cumplimiento de cada una de las medidas que se adopten frente a la acción violenta de la guerrilla del ELN.
Autoriza con juegos, porque todo gran deporte necesita una gran entrega. Presentamos el Servientrega Championship by Efecti, torneo del web.com Tour, del 4 al 10 de abril, en Caribana Beach Golf Condominium en Cartagena. Servientrega, logística oficial del golf en Colombia. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Ipsos Perú es la encuestadora más seria que hay en ese país. Hay elecciones este fin de semana. Eligen presidente, dos vicepresidentes. Eligen congresistas y parlamentarios andinos para el periodo 2016-2021, el reemplazo de Ollanta Humala. Va ganando en las encuestas Keiko Fujimori. Y hay involucrados pesos pesados en la política peruana. Don Alfredo Torres es el presidente de la encuestadora Ipsos. Señor Torres, bienvenido a Blue Radio. ¿Cómo está?
Muy buenos días.
¿Cómo le marcan a usted las últimas encuestas? ¿Quién gana las presidenciales en Perú este domingo?
Bueno, lo que tenemos es una elección de dos vueltas, casi con toda seguridad. La favorita, Keiko Fujimori, está, digamos, ganando la primera vuelta, probablemente con alrededor del 40% de los votos válidos, pero lejos del 50% más uno que requeriría para ganar en primera. El segundo puesto, en cambio, es lo que está más disputado. Hay dos candidatos que lo están peleando pues muy de cerca, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido primer ministro, y Verónica Mendoza, que es una congresista de izquierda del partido Frente Amplio, ¿no? Ellos están alrededor del 20% cada uno, según las encuestas, varían realmente poco, en décimas, y no sabemos todavía hasta el domingo quién de los dos puede ganar. El que pase a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori va a ir una situación compleja, porque en el Perú, así como hay muchos fujimoristas, hay también mucho antifujimorismo. Entonces va a ser una segunda vuelta pues también muy disputada entre los dos, entre Fujimori y quien pase con ella a esa contienda.
Sí, señor Torres, usted me habla de los dos primeros, de Kuczynski, que es el segundo, y de Keiko Fujimori, que podría ganar. Pero ¿por qué no me habla un poquito de Alan García y Alejandro Toledo, ambos expresidentes peruanos convertidos en un fenómeno, pero fenómeno por lo sorpresivamente mal que le va en las encuestas?
A la inversa.
¿Por qué? Claro, fenómeno sí. Negativo. ¿Por qué nunca pegaron Alan García, que fue presidente del Perú dos veces, y el Cholo Toledo?
Porque lo que refleja eso es que en la ciudadanía peruana hay una voluntad de cambio, ¿no? Hay un hartazgo de los políticos tradicionales. García ha sido presidente dos veces, Toledo lo fue una vez, pero es un hombre también ya, digamos, de 70 años. Y en ambos casos la sensación es que justa o injustamente, digamos, hay una percepción de corrupción vinculada a ambos candidatos, ¿no? Y entonces la gente pues busca algo nuevo. Esa voluntad por algo nuevo al comienzo se canalizó a través de un candidato que se llamaba Julio Guzmán y que fue retirado de la contienda electoral por una cuestión formal, ¿no? Por no haberse inscrito adecuadamente. El Jurado Nacional de Elecciones lo retiró. Y retirado Guzmán, ese electorado se volcó hacia, en parte hacia Kuczynski y en gran parte hacia Verónica Mendoza. Independientemente de sus posiciones de izquierda, ella es percibida también como una candidata nueva. O sea, la gente lo que nos está diciendo es que quiere un cambio, quiere nuevos rostros en la política peruana.
Sí. Señor Torres, ¿qué pasaría si en la segunda vuelta están Fujimori y Kuczynski?
Bueno, eso es una elección muy muy disputada. En principio, en las encuestas lo que nos dicen es que Kuczynski tiene mayor opción de ganar esa segunda vuelta, pero por un margen corto, ¿no? Es decir, se supone que todo el sentimiento antifujimorista que va desde la izquierda hasta la derecha votaría por Kuczynski en contra de Keiko. Pero de nuevo,
¿quiénes hipotéticamente, señor Torres, apoyarían a Kuczynski después para la segunda vuelta y quiénes a Keiko?
En principio, todas las fuerzas políticas apoyarían a Kuczynski, salvo tal vez el APRA de Alan García, que puede tener una posición pues intermedia, ¿no?
Pero Alan García no va a apoyar a Keiko Fujimori.
No es seguro, o sea, la posición de Alan García en el caso de Keiko Fujimori no es clara, porque si bien ellos fueron, Alan fue víctima de Alberto Fujimori, sin embargo después en el Congreso han estado muchas veces aliados, ¿no? Entonces el caso del APRA es menos claro, pero en el resto de las fuerzas políticas sí predomina, digamos, la actitud anti-Fujimori.
Sí, pero en la teoría los grandes enemigos políticos del Perú son Alan García y Fujimori.
Hay un sentimiento anti-alanista también, ¿no? O sea, hay mucho...
No, pero digo, ¿sería posible, usted lo ve hipotéticamente, por lo menos probable, que Alan García termine apoyando a la hija de Alberto Fujimori?
Es una posibilidad, porque Alan García es un político profesional y ellos, como decía, si bien fueron enemigos en su momento, luego en el Congreso han sido aliados. Entonces, en este momento, la posición de Alan García respecto de Keiko Fujimori no es tan adversa. Obviamente, hoy son contrincantes, ¿no? Pero, digamos, en una segunda vuelta podría ser conversable. Yo no creo que se llegue a un apoyo explícito. Lo que digo es que no estarían necesariamente en contra, cosa que sí ocurre con las demás fuerzas políticas, donde es más intenso hoy el antifujimorismo.
Es el presidente de la firma encuestadora más importante desde Lima. Señor Torres, gracias.
Gracias, buenos días.
9:07 minutos en Lima, cubriendo las elecciones. Estamos a 48 horas. El reemplazo de Ollanta Humala. Desde Perú, Daniela Morales.
Hola, Néstor, buenos días. Los saludo. Desde el Óvalo Gutiérrez, acá en el Perú, Néstor, ya hay ambiente político, es lo que mueve las banderas en este país, ya en vista de los comicios que se realizarán el próximo 10 de abril. Hay que decir, Néstor, que hay mucha incertidumbre entre los peruanos. Mire, todos el tema de reportería que hemos realizado en las calles preguntándole a la gente qué piensa de las elecciones que ya se avecinan, pues simplemente los peruanos dicen que no confían. Una bandera de incertidumbre es lo que hay en este momento acá en este país. No quieren que siga reinando el tema de la corrupción por las descendencias, como por ejemplo pasa con la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, y también ellos dicen con los señalamientos que se le ha hecho pues a Pedro Pablo Kuczynski. Escuchemos lo que dice un poco en la gente en las calles aquí en Perú sobre las elecciones.
Por mi parte, yo todavía no sé por quién votar, pero ninguno de los candidatos merece mi voto.
Todos los políticos en mayor o menor medida han defraudado al electorado con promesas incumplidas y con muchos casos de corrupción.
Esa puntera supuestamente, pero la verdad es que no creo que haya un cambio radical, ¿no?
Ha robado plata al Estado. Su mismo padre ha cometido muchos errores que ella misma dice que son delitos. Por ejemplo, hay una noticia que ha salido de los Panama Papers que vinculan el nombre de Fujimori.
Néstor, hay que decir que en este momento la confusión es bastante. Incluso hay que decir que los mismos peruanos dicen que si pudieran abstenerse del voto es lo que podrían hacer, pero hay que decir que acá en Perú el voto es completamente obligatorio. Cuando usted va a votar, le ponen detrás de su cédula un sticker que lo acredita como si ya hubiera votado. Si su cédula o su DNI, como se llama acá, no tiene ese sticker, pues le pondrían pues una multa. En las últimas horas, el último cierre de campaña que se dio fue el de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el Estadio Monumental al Este de Lima. Ella, en su discurso, pues, habló de sus propuestas, del tema de la educación, del agua, pero también lanzó algunas pullas contra el actual presidente Ollanta Humala, a quien acusó de promover las protestas en su contra.
Respetamos a quienes piensan diferente que nosotros, pero lo que sí tenemos que rechazar es la injerencia de este gobierno. Todos hemos visto cómo el presidente de la República alentaba esta marcha contra nosotros. Él es el presidente de todos los peruanos.
Néstor, Keiko Fujimori en este momento va adelante con 34%, es lo que dicen las últimas encuestas. El segundo candidato que con el que pasaría la segunda vuelta sería Pedro Pablo Kuczynski, que en este momento tiene entre un 15 y un 17% en las encuestas. Pues él ha respondido el tema de los señalamientos en lo que tiene que ver con los Panama Papers. Aseguró que es totalmente inocente y que para él esa carta de la que se habla, en la que él habría dado pues algunos nombres durante estas cartas, pues no existe.
Esa carta no está numerada. Hay dos versiones de la carta. Yo sospecho, pero no lo puedo demostrar porque no tengo un equipo de investigadores, que esa carta no existe.
Hay 23 grados de temperatura, Néstor, en este momento. Subirá pues hacia el mediodía, se despejará el cielo, que en este momento continúa nublado, y hay que decir que hay mucha expectativa porque los peruanos dicen que necesitan un cambio, que quieren que se mejore la economía y que quieren que algunos sectores que permanecen pues en la pobreza salga de allí, y que los pues actuales candidatos no sigan aprovechando sus nombramientos para mantener la corrupción en el país. Néstor.
Blue Radio. Estamos a esta hora de la mañana del viernes en Blue Radio con Mañanas Blue. Descubre lo que un smartphone puede hacer. Ven ya a Movistar y estrena los nuevos Samsung Galaxy S7 Edge y Galaxy S7. Llévalos en 24 cuotas desde 74.661 pesos mensuales y recibe 6 cuotas gratis. Además, podrás llevarte como obsequio un accesorio Samsung. Actívalos en los planes con minutos, chat, WhatsApp y Facebook ilimitados de verdad desde 40.900 pesos mes. Aplican condiciones y restricciones.
Todo comenzó por el fin. La película más esperada de Luis Ospina. Un testimonio sobre el amor al cine, a la vida y a la amistad. El autorretrato del Grupo de Cali. Funciones exclusivas 8, 9 y 10 de abril. Solo en Cine Colombia. Ciesa, la casa desarrolladora de software para empresas líder en Colombia, presenta La Hora en Blue Radio.
Son las 9 y 13.
Su empresa necesita contar con un aliado que le permita tomar decisiones inteligentes. Un aliado que le proporcione soluciones de software de clase mundial, expertas en el mercado local. Confíele la gestión de los sistemas de información de su empresa a Ciesa, la compañía de desarrollo de software ERP líder en Colombia, con 35 años de experiencia y más de 10.000 clientes en 8 países de América Latina. Ciesa, la decisión inteligente. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
Las 9 de la mañana, 13 minutos. Mucha atención. Gabinetología. Estamos a punto de crisis de ministros. Tal vez la semana entrante, tal vez la semana siguiente, tal vez a finales de abril.
Sí.
A más tardar, mayo. Pero viene crisis de gabinete, Felipe. Vamos a ver caras nuevas en los ministerios del presidente
Santos. En los carros oficiales.
Entonces la pregunta es, y aquí viene su cuento, ¿quién sale, quién se queda, quiénes podrían ser las caras nuevas?
Mire, saldría la canciller.
Que desde hace rato viene...
Y ella ha manifestado que está cansada. Acuérdese que ella se iba para Boston hace más de un año y medio y el presidente le dijo que se quedara
un tiempito más
y bueno. Y podría ser el nuevo canciller.
Dígalo incondicional.
Podría,
por si acaso no,
podría,
se por equivoca.
Sí, sí. ¿Ah? Podría ser el abogado Martín Carrizosa. ¿Le suena?
Me suena. Martín Carrizosa trabaja hoy en día en un bufete de abogados.
Claro.
Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, nombrado por el presidente Santos.
Muy cercano al presidente.
Viene del gobierno Gaviria, creo recordar que estaba en el kinder de Gaviria.
Claro, fue consejero para asuntos internacionales en la presidencia de Gaviria y después fue jefe de gabinete en la OEA, con el expresidente Gaviria.
Martín Carrizosa efectivamente reemplazó a Gabriel Silva, que era el consejero de Asuntos Internacionales de Gaviria, cuando Silva se fue de embajador a Washington.
O sea que reúne los dos requisitos, santista y conoce el tema internacional.
Pero además, Martín Carrizosa es un hombre muy serio, un abogado muy prestigioso, ha hecho una carrera pues importante, su firma es una firma importantísima, no solo en Colombia, es una firma con unas alianzas internacionales. Sabe que yo no sabía, Felipe, no había oído ese sonajero, pero ese es un muy buen nombre.
Tiene
ese
sentido, sí. Si usted que lo conoce.
Sí, Juan, tiene mucho sentido.
Tiene la pinta para canciller.
Ah, no, lo primero que tiene.
Lo primero que tiene es pinta para canciller. Se viste con unos trajes ingleses elegantísimos.
Martín duerme de mancornas.
Duerme de mancornas, unas camisas pink.
Elegantísimas.
Unas corbatas, pero pinta de canciller sí tiene.
Ha sido profesor.
Profesor de los Andes.
Lo debió conocer, profesor de la Universidad de los Andes.
Especializado en adquisiciones, ¿no?
Desde
adquisiciones y adquisiciones.
Bueno, este es el primer nombre.
Martín es un hombre, además, muy, muy talentoso. Sabe que si ese es el candidato, yo creo que quedaría ese despacho en buenas manos.
Tiene su visto bueno. Primer nombre, Felipe Luarte.
Otro que...
posible nuevo canciller.
Otro nombre que a usted no lo sorprendería, o no lo sorprendería, porque se ha venido hablando desde hace ya varios meses. Elsa Noguera para transporte.
Ah, ese sí lo he oído mucho. Ese no me sorprende porque está muy cantado que se va la ministra Bello.
Muy encantado.
Eso es un enroque de barranquillera por barranquillera.
Pues de hecho hoy se le fueron los dos viceministros a la ministra Bello.
De barranquillera por barranquillera y de vargaslerista por vargaslerista.
Así es. Ahí lo que hay en el fondo...
Perfil estupendo.
Lo que hay en el fondo es que, acuérdese que Elsa Noguera, Sandra, fue la... fórmula de vicepresidente cuando Vargas Lleras aspiró así hace 5 años a la presidencia, ¿se acuerda?
Sí, así es.
Una excelente alcaldesa.
Pero además...
Claro, ¿y sabe qué? Néstor, me parece interesante que las cuotas ministeriales a Vargas por esa vía entonces se le estarían respetando. Y esa aparente pelea entre el presidente y el vicepresidente no es tal. Si fuera así... pues evidentemente quitarle poder al vicepresidente Vargas Lleras pasaría necesariamente por quitarle la cartera de transporte, que es en donde se va a ejecutar un presupuesto enorme, entre otras cosas, proveniente de la plata de Isagen para invertir en carreteras. Luego se mantiene...
Pero Felipe, yo creo que esa relación hay que echarlo al derecho. El vicepresidente Vargas Lleras no está contento con la ministra de Transporte.
Y ella tampoco se ha destacado pues como gran ministra, ¿no?
Sí. Entonces lo que quiere hacer es mantener básicamente la misma región, el mismo grupo político, pero alguien con más eficiencia en el sector público. Y ahí es donde aparece el nombre de la alcaldesa de doña Elsita Noguera.
Y con credenciales propias. Yo tengo el gusto esta mañana de estar en nuestra cabina con nuestros compañeros de Barranquilla. Ustedes lo han dicho muchas mañanas y lo dice la gente. ¡Qué maravilla! ¿Cómo han logrado darle la vuelta a Barranquilla? Es otra vez un motor con pujanza, con esperanza, con sentido de progreso en Barranquilla. Y ahí está, en buena medida, la impronta de una muy buena gestión que hizo Elsa Noguera. Ella tiene credenciales propias también para ir a transporte. Otro buen nombre.
Me hace tener en cuenta, Sandra, y aquí un oyente de Barranquilla, que si enrocan a... sale Natalia Bello y Elsa, y entra Elsa Noguera, no solo sería barranquillera, no solo sería de Vargas Lleras, sino una cosa muy importante, tiene razón este oyente.
¿Mujer?
No, bueno, tiene razón también mujer. No, de la casa Fuachar de Barranquilla.
Así es.
Que es un poco también de lo que se trata, ¿no? Mantener cuotas políticas aquí.
Claro. Y este nombramiento, si se presenta, Néstor, es casi que el más anunciado de todos. Esto se hablaba de este cambio desde casi que con posterioridad a las elecciones de octubre. Y desde hace meses se decía que el próximo mes sí, y parece que ahora sí, ¿no?
Esa ministra, parece, mejor dicho, está chilingueando desde hace rato.
Desde hace rato,
exactamente. El tamaño de las galletas con el que le va a tocar meterse no es cualquier cosa, ¿no? Porque la anterior ministra deja montones de problemas sin resolver.
Así es. Felipe, ¿me dice usted que salieron esta mañana los dos viceministros?
Sí, señor.
¿Nates y compañía?
Sí, señor.
¿Ah, sí? Ah, bueno, eso sí, es la antesala. ¿Vendrá ministra? Sí.
¿Y por qué?
No, renunciaron.
Bueno, renunciaron por la pelea que tenían.
Ah, renunciaron.
¿Se acuerda de la desautorizada de la ministra aquí a Nates? ¿Se acuerda que yo le pregunté a Nates si se sentía bien con el regaño público aquí en Blue de su jefe? Pues eso no tenía camino, no tenía solución diferente.
Nates fue el responsable del tema de las tarifas...
De los avalúos
de los carros.
Bueno,
salieron los dos, Natis y Martínez.
Voy tomando nota.
El impuesto es sugerido, acuérdese de esa frase de la ministra Natalia Bello que la dio el 11 de febrero.
Bueno,
el impuesto es sugerido.
De las frases sí.
Frases célebres.
A mí que me sugieran un impuesto y no acepto la sugerencia, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Felipe, tercero, vamos en dos nombramientos. Canciller Mintransporte.
Clara López, que ha venido sonando. Clara
Pero
López.
Pero oigo que Clara López tiene dos ministerios.
Podría tener dos. Trabajo y agricultura.
Sí.
Sin embargo, es muy improbable que saquen a Lucho Garzón de trabajo. Le voy a explicar por qué. Porque Garzón es el conciliador dentro del gobierno. Es el que acuden los ministros y los consejeros
para conciliar
y los ministros de la presidencia cuando hay líos. Van a donde Lucho y Lucho se encarga de distensionar los líos cuando hay líos dentro del gobierno.
Ah, peleas.
Es un gran conciliador, peleas internas. Es un gran conciliador.
Sí, pero perdóneme, el ministro de Trabajo es para arreglar problemas un poquito diferentes, ¿no? Sí, es conciliador, pero me alegro por él que tenga tanto éxito.
Sí, no, pero es el ministro que de Trabajo, no el jefe personal del gobierno.
No, bueno,
pero se ha ido ganando la confianza del presidente muchísimo.
Sí, lo quiere el presidente, lo quieren los demás ministros, lo quieren los consejeros presidenciales, los ministros de la presidencia. Es un tipo que no parecería probable que lo
que se saque en otro ministerio, pues sea ni ministro de conciliación, alguna cosa.
Poco a poco ese ministro. El ministerio se ha ido convirtiendo, así como el de transporte e infraestructura se convierte en cuota barcasllerista, el de trabajo va en camino de convertirse en cuota institucional de la izquierda en el gobierno, ¿no?
Pero porque lo ven como, en teoría, como un puente con organizaciones sociales.
Pero es también una forma de mantenerla a la izquierda dentro de la unidad nacional, ¿no?
Lo de Clara López suena hace rato, pero lo que no es claro es a quién van a bajar. Porque mire, ustedes hablan de que a Lucho Garzón no se le puede sacar.
Yo creo que van a bajar a
Aurelio Iragorri.
A Iragorri.
Acuérdese, pero acuérdese que ese tema estaba más o menos descartado porque era la única cuota que respondía
la U.
Efectivamente, como miembro del partido, el partido de la U, y que desde esa
perspectiva estaba
blindado dentro del gobierno.
Desde la comida hace 3 semanas en la casa de huéspedes de Cartagena entre la U y el presidente. El presidente dijo, no, yo se los mantengo por lo menos un añito. Entonces, esa para dónde podría ir Clara.
Probablemente si mueven a agricultura, los de la U presionen para que en algún otro ministerio les hagan una compensación, porque efectivamente ellos dicen que los liberales tienen 7 ministerios, que a ellos no les ha tocado nada, pero es que lo del doctor Iragorri se ha complicado mucho. Aparte de las críticas de los expertos, esas peleas recientes son muy difíciles. No sé si ustedes vieron la columna de Ramiro Bejarano publicada en El Espectador el domingo, que incluye un tema muy delicado para los ministerios de Hacienda y Agricultura. Frente a lo que dice Ramiro Bejarano, pues son señalamientos de decisiones equivocadas por motivos equivocados con el Banco Agrario, que es una institución que tienen que proteger mucho. Se pusieron a politiquear, o yo no sé con qué propósito, según lo que anuncia Ramiro Bejarano, con la Junta del Banco, gente respetabilísima que hay ahí, la cambiaron al parecer sin surtir los trámites adecuados, con unas dificultades que pone de manifiesto el doctor Bejarano, que es un nuevo frente de controversia que tiene el doctor Iragorri, y lo está salpicando porque ponen en peligro una institución que es muy importante en Colombia, que el año pasado dio unas utilidades inmensas, y lo que están diciendo es, ahí están traficando con favores políticos o personales, pero se están equivocando en el manejo del sector.
Agricultura, Felipe, en conclusión, agricultura también podría haber cambio, y quien suena para ese ministerio es Clara López. Recuerde que aquí entrevistamos hace un mes y pico a Clara López, y le pregunté si ella aceptaría un ministerio. ¿Se acuerda la respuesta de ella?
Pues
sí,
a uno se le ofrece
el cargo personal.
Claro, con el asterisco de que no representaría, curiosamente, siendo presidenta del Polo, no entraría representando al Polo Democrático. Que esa es la maniobra que sigue después de que la metan al gabinete a la doctora Clara López.
Bueno, Fernando Carrillo.
Carrillo, que también
le tienen echado el ojo para dos posibles cargos. Uno, para reemplazar al ministro Giesi Reyes, en caso de que sea escogido por la Corte Constitucional Fiscal General de la Nación,
como es muy probable,
de Loterne, como es muy probable, o Procuraduría. porque además...
Carrillo ya fue ministro de Justicia.
Claro, ya fue ministro de Justicia en este gobierno. Bueno, sí. Y en el gobierno de Gaviria.
Y se devolvió, era embajador de Colombia en España, se devolvió que si lo meten a la terna para fiscal, y el hecho de que no estén en la lista de candidatos para la fiscalía quiere decir que...
Que lo tienen para otros.
Que le tienen otro destino.
Como dirían, altos designios, ¿no? Pero es que la Procuraduría se le va a abrir camino rápidamente a Fernando Carrillo porque el próximo martes tumban al procurador. Está lista la ponencia, hay sala plena y...
Es cierto.
Recuerde usted que el procurador pues ha estado batallando y pataleando, pero ya hay un acuerdo de que lo tumban por... le declaran nula la reelección... por aquel cuento famoso, además de las demandas importantes que se pusieron de yo te elijo, tú me eliges, sí, yo te nombro, tú me nombras.
Una especie de eslabón, carrusel. Eslabón en el carrusel.
Entonces ahí se le abre un camino, se le despeja el camino a
Felipe, a entre paréntesis, estamos hablando de gabinetología, pero el Consejo de Estado lo que decidió, que es muy inusual, es que en la sesión plenaria del martes solamente hay un tema único en la agenda de la plenaria. Y el tema es decidir la suerte del procurador. La ponencia viene negativa, quiere decir, viene tumbando al procurador. Hay mayoría en este momento de magistrados que están inclinados a declarar nula, claro.
Ya se le fueron los amigos.
Pero sí. Quedaría una interinidad.
Pero hay un asunto
entonces,
ahí, y es que...
Interinidad, es que, perdón, sí, Ricardo, sí, interinidad, sí, que Luis Guillermo.
Quedaría una interinidad de unos meses hasta diciembre de este año... Sí. Porque el periodo del procurador es fijo, entonces...
Pero acuérdese que ya pasó con el fiscal, ya hay un antecedente. Entonces, el periodo es personal.
También para el procurador.
Entonces, según la norma, quedaría la viceprocuradora como procuradora hasta que termine el periodo. Es decir, que el gobierno no podría disponer del cargo de procurador todavía.
Según la teoría entonces de la Corte, lo que ocurriría es que quedaría la viceprocuradora encargada durante unas semanas... hasta que se conforme nuevamente la terna y se proceda con la elección.
¿Sabe qué significa eso, Luis Guillermo? ¿Qué significa?
Significa que el procurador queda con la candidatura y con la procuraduría, en cuerpo ajeno, pero con la procuraduría. ¿Cómo es que se llama la viceprocuradora?
Marta Isabel Castañeda Curbelo, que es de la cuerda, por supuesto.
No, y agréguele una.
Por supuesto, entonces quedaría victimizado, quedaría, listo para la candidatura presidencial. Apenas
quedaría víctima
de salir y con la procuraduría para seguir haciendo lo que hace la procuraduría en cuerpo ajeno.
Maquinaria aceitadita, no, pero, 20 mil puestos.
Es decir, si uno estuviera en los zapatos del procurador, tal vez esa destitución o esa nulidad significaría, Nicolás, pues, no un problema, sino una ventaja con miras al futuro político del procurador.
Sí, lo que se ha dicho,
sí lo ven en la procuraduría.
Sería muy, muy corto el encargo de la viceprocuradora porque si el periodo es personal, entonces se procedería muy rápidamente a conformar.
Pero tiene razón, Nicolás, en que el procurador Felipe va a salir de víctima, a decir, me echaron.
No, sin duda, claro.
No,
pero además va a salir diciendo lo mismo, pero si está vivo Petro, cuando lo sacó a Petro.
Vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y está en campaña.
Y la campaña la está haciendo vía Twitter.
Felipe, queda... ¿Le queda un
Néstor,
ministerio?
Pero una cosa pequeña, Néstor, un asunto pequeño, y es que la norma dice, y ahí frente a lo que señala Luis Guillermo, no sería tan corta la interinidad, porque lo que dice la norma es que la viceprocuradora terminaría el periodo que tenía Alejandro Ordóñez, es decir, iría hasta diciembre, no presentaría terna antes, sino que iría hasta diciembre.
Ahí veo que vendría discusión jurídica. No, como somos de leguleyos, vendrá discusión jurídica con seguridad. 9:28. ¿Queda algún nombre de gabinete, Felipe? ¿Le falta un nombre?
Minas.
Le falta Minas, sí, señor.
Falta Minas, y ahí no está tan claro, porque lo que ya se sabe es que el que quiere el Ministerio de Minas es Mauricio Cárdenas.
Sí.
Y está promocionando...
No, pero la historia de Mauricio Cárdenas, Felipe, es que el procurador le dijo al Partido Conservador, cuyo representante eximio en el gabinete es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le dijo a los conservadores... Ese ministerio les corresponde a ustedes. Y entonces Cárdenas está patinando los nombres de quien, o el nombre de quien podría ser el nuevo ministro.
Está patinando el nombre del actual director o gerente del Fondo de Adaptación, de Germán Arce, que es godo como Cárdenas y de la misma escuela de Cárdenas y Echeverry.
¿Sabe?
Y es entonces que, eso quiere decir.
Pues está en eso. Vamos a ver si el presidente no decide...
Germán Arce, anotó el nombre.
No decide irse por un nombre liberal, es que, más cercano a él.
Germán Arce, Felipe, fue viceministro del ministro Cárdenas, si no estoy mal, en la primera etapa del ministerio.
En mi mina, sí.
Luego fue presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por un periodo corto, y desde hace un año y medio, dos años tal vez, es director del Fondo de Adaptación. Es un excelente funcionario, es un tipo serio. Yo no sabía que era conservador, pero usted sabe que esto se adopta fácilmente.
No, pero es que está haciendo Mauricio Cárdenas. Sería... Es que yo creo que Arce, Nicolás, tampoco sabía que él era conservador. Entonces, como tampoco, Cárdenas quiere a Arce... Entonces, Mauricio Cárdenas se ha reunido con el Partido Conservador para decirle, hombre, démosle carnet a Arce y lo presentamos a nombre del Partido Conservador, que es como se hacen las cosas al revés, ¿no? Primero los eligen y después miran en qué partido los meten.
Así es. Pero ese sería un excelente funcionario, sería un buen nombramiento nuestro.
No descarte que el presidente tenga su as bajo la manga, una persona cercana a él, para que ya haya trabajado con él en el gobierno, para Minas. No descarte.
Se hablaba también de Andrés Escobar, ¿no? Que es el actual viceministro y quien tiene en sus manos hoy casi que la elaboración de la reforma tributaria que se presentará en diciembre. Y también es conservador, también ha trabajado con el gobierno, también es de la cuerda de Cárdenas, también es excelente funcionario. Luego, más que un extranjero, van seguramente a traer a alguien de las propias tropas del ministro Cárdenas y del Partido Conservador para ocupar ese cargo, que ya tiene que 20 días en interinidad, 25 más. Días en interinidad. No es fácil aceptar un ministerio en esas condiciones.
En ese rompecabezas, Néstor,
señor,
hay una cosa que no han logrado cuadrar. Y ya oyendo, digamos, todo el panorama completo y señalando que me parece muy bueno el doctor Carrizosa y muy buena la doctora Noguera, y es que si eso pasa como estamos diciendo, el partido de la U se quedaría sin ningún ministerio, y ese sigue siendo el partido más grande de la Unidad Nacional. Y
el ministro de Ambiente,
tiene,
¿no?,
serísimos problemas, pero no lo reconocen. Primero, no consideran que el ministerio, después de que lo descuartizaron, sea una entidad importante, porque le quitaron muchas de las cosas que tenía antes. Le quitaron la agencia de licencias ambientales y se le llevaron todo lo de agua y vivienda. Consideran que es un ministerio de tercera y no consideran tampoco que Vallejo sea un tipo que lo represente mucho. Pero y se quedan sin ministerio.
No,
entonces,
de golpe,
lidiar esa jauría de la U.
De Carrizosa en...
¿De qué partido es este Carrizosa al que hablan ustedes?
Carrizosa,
que yo no lo conozco.
¿Hasta dónde está?
Carrizosa, liberal. Pues yo creo que es liberal.
Trabajó los 4 años con el presidente Gaviria.
Sí, es liberal como gavirista santista. Pero es un abogado, eso que usted dice. Es difícil encasillar a Sandra en un partido político. Bueno, Felipe, está interesante. Le voy a cobrar. Aquí anoté. Entonces, canciller Martín Carrizosa.
Así es.
Mintransporte, Elsa Noguera. Minagricultura, Clara López. Minas, Germán Arce. ¿Qué me falta?
Carrillo,
pues en algún lado. Carrillo cae de pie siempre.
Puede ser.
Carrillo era ministro, iba para Ministerio de Justicia.
Justicia y después Procuraduría.
Bueno, muy bien. Estas son las novedades sobre gabinetología, ¿está bien? Tengo noticia de última hora, atención a la fiscalía.
No, mira, tranquilo, el señor procurador de aquí al martes.
Ah, no, el procurador Felipe ya sabe que lo van a tumbar.
Él lo tiene
todo
que...
lo que está haciendo. Sí. Él está haciendo política, bueno, desde hace rato, pero lo de las últimas semanas es porque él ya sabe que tiene fecha de caducidad y está en plan de despedida, eso lo tienen absolutamente claro. Ahí tengo un debate sobre la interinidad, porque me dicen que si tumban al procurador... tumban a todo el equipo del procurador. Es decir, si declaran nula la elección del procurador...
¿Pero por qué?
Pues porque los nombró el procurador.
No, pero siguen nombrados. O sea...
Bueno, no sé.
La destitución es el procurador, no a los demás.
Le estoy diciendo lo que me dicen aquí unos abogados que me están escribiendo. Que me dice que no se cae Ordóñez, se cae toda la administración de Ordóñez. Eso vendrá el debate, por eso le digo, el santanderismo.
Sí, no lo veo tan claro. Caería pues en este escenario el procurador, pero pues su equipo seguiría ahí. Lo más probable es que sea una interinidad durante un buen tiempo, probablemente hasta diciembre de este año.
Bueno, 9:34, les decía, hay dos noticias de última hora. La fiscalía está investigando si hubo, mucha atención a esta, manos criminales en la central de hidroeléctrica de Guatapé, que se dañó hace un par de meses. Y además, el ejército está confirmando la incursión de la Guardia Venezolana en Tibú, ya de manera oficial. En segundos, aquí en Mañanas Blue, 9:34.
¡Gané!
¡Sí!
En Gran Estación, algo grande está pasando. Visítanos, descarga nuestra aplicación y prepárate para ganar cientos de regalos impresionantes. Condiciones y restricciones en www.granestacion.com.co. Autoridad Lotería Bogotá. Gran Estación Internacional.
Salí corriendo tan pronto me avisaron que mi mamá tenía dolor en el pecho. Lo mejor que pude hacer fue ir a urgencias de Clínica Los Nogales.
En Clínica Los Nogales, tus urgencias sí se diferencian de cualquier otra. Ahora, tu primera elección en urgencias es Clínica Los Nogales. Autopista Norte, calle 95, Costado Oriental. Atendemos pacientes particulares, medicina prepagada, pólizas y planes complementarios. Vigilado Supersalud.
Paga tus impuestos y ahorra tiempo y dinero con tus tarjetas de crédito Banco de Bogotá, porque ahora recibes descuento en tasas de interés pagando en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Conoce más en www.bancodebogota.com. Banco de Bogotá. Acerquémonos. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En una vivienda segura no dejamos los alimentos cocinándose mientras dormimos. Un mensaje de Gas Natural Fenosa. Vigilado Superservicios. Apoya Blue Radio.
Si tienes una opinión, un comentario, nos quieres compartir una foto, contar una noticia, hacer una aclaración, exponer tu punto de vista, qué te gusta o qué no. Si tienes mucho que decir, tú tienes la palabra en Blue Radio. Ingresa a la página de Blue Radio en Facebook y sé parte de la interacción, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. facebook.com/Blue Radio Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa.
En abril, al costo es una ganga. Es hora de que hablemos seriamente. ¿Por qué llevas tanto tiempo con la pantalla de tu smartphone dañada? Aprovecha hasta el 30 de abril y lleva el nuevo Samsung Galaxy S7 y S7 Edge con 0% de interés, pagando a 12 meses con tu tarjeta de crédito de Davivienda. Visita tu Al Costo o Catronics más cercano. Al Costo, hiperahorro siempre. Consulta condiciones en www.alcosto.com.
¿Quieres verte diferente? Encuentra más de 150 looks en la colección del tiempo. Pashminas Victoria y Luquino. 15 pashminas con colores y estampados que utilizarás en todos los climas. Búscalas los viernes desde el 8 de abril. Recorta el cupón del tiempo, más $19,900 y completa tu colección.
A todos nos gusta recibir más. Sin embargo, a la hora de comprar carro, hay gente que, digamos, se le olvida. Por eso te lo vamos a recordar. Si quieres más calidad y más confort, piensa en Volkswagen. Volkswagen. Solo si quieres más.
Volkswagen.
Cuidar tu alimentación y nutrición es un tratamiento natural para estar sano. LHA, 20 años en medicamentos biológicos sin efectos secundarios. LHA, energía natural para la salud.
Volkswagen Gol, el mejor torque en su segmento en un motor de 1.6 litros. Eso es más fuerza y más ahorro de combustible. Y hay más, cuota mensual de $249,000 garantizada por el primer año. Volkswagen Gol, solo si quieres más.
Condiciones y restricciones en volkswagenpromo.com.
Volkswagen. Continuamos en Blue Radio. Del 18 de marzo al 30 de abril, ven a Hipercentro Corona y Tienda Cerámica Corona y participa en el sorteo de 50 millones en premios. No dejes pasar esta oportunidad.
Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Noticias urgentes, 9:38. La primera, investigación de la Fiscalía sobre el accidente de Guatapé, que podría no haberlo sido. Investigan si hubo manos criminales en el daño que agravó los problemas ante un eventual racionamiento de energía en Colombia. Desde la Fiscalía, Alejandro Tibaduiza.
Es una investigación en estos buenos días que se hace de manera simultánea para establecer si hubo manos criminales allí en este incendio o también efectivamente hubo unos daños tan graves que se pudieron prever por parte de la empresa, también de EPM. Por eso 25 investigadores que han sido trasladados directamente desde Bogotá fueron trasladados allí a la hidroeléctrica de Guatapé, también al cuerpo de bomberos de Medellín y a las empresas